La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Caen drones rusos en Polonia.
Era la excusa que necesitábamos, dice la OTAN.
La Unión Europea pide acción.
Polonia dice, así es la vida. Cuando no te invade Alemania, te invade Rusia.
De los mismos autores de la crisis de los misiles, la crisis del petróleo y la crisis de la libertad, llega la crisis de los drones.
Rusia dice, no hagan tanto escándalo. Bielorrusia, diles.
Bielorrusia dice, hubo pedidos y los drones se desviaron. Polonia no era el objetivo.
En eso aparece Donald Trump,
vestido de Batman, diciendo, pero ¿qué pasa con Rusia? Allá vamos, Robin al trompo móvil.
Seguimos en Europa, donde Ursula von der Leyen propone suspender la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel por el asedio a Gaza.
También Ursula von der Leyen afrontará dos nuevas mociones de censura en el Parlamento Europeo.
Y le caen de todas partes, desde la ultraderecha franquista de Vox a la izquierda revolucionaria.
Por el lado de Francia, recibieron a Le Cornu, el flamante primer ministro, con una jornada de huelgas y bloqueo.
El primer ministro dijo, ya se probó de todo, ahora hay que ser más creativo.
Y la creatividad y los gobiernos generalmente no se llevan del todo bien.
Por último, el Supremo de Estados Unidos autoriza a Trump a retomar las redadas indiscriminadas contra inmigrantes en el estado de California.
Ahora la justicia teme quedarse sin argumentos. Trump teme quedarse sin hacer drama.
Y California teme quedarse sin trabajadores.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, vigésima, novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagardeja.
Muchas gracias. Les traemos las noticias increíbles para que usted
se las crea.
El famoso actor Danny Trejo debió salir a desmentir los rumores de su muerte.
Nada mejor que salir en persona, todo vivo, cuando a uno lo acusan de haber muerto.
El protagonista de Machete realizó una afirmación contundente que evacuó todo tipo de dudas al respecto.
Estoy muy vivo, declaró.
Nos vamos a la península coreana, donde Kim Jong-un se sintió ignorado en los últimos meses y decidió hacer algo al respecto.
Supervisó la prueba de un nuevo motor para misiles balísticos intercontinentales.
Típico del buen querido líder. Cuando no le viaja en tren a China, le supervisa un nuevo modelo de misiles.
Motores intercontinentales para misiles. Tomen nota de la cantidad de dinero que se ahorrarían si estuviera más cerca de los Estados Unidos.
Hablando de Estados Unidos, Donald Trump amenaza con el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por considerar un desastre la seguridad en la ciudad.
Así es como Donald Trump amenaza a las policías de las ciudades, sobre todo las gobernadas por demócratas, de enviarles militares a las calles.
En Europa, que aún está indignada por la caída de drones rusos en Polonia, el canciller alemán advirtió que la conquista de Ucrania sería solo el principio del plan imperialista de Putin.
Putin habría dicho, no mames, pinche alemanote exagerado, uno los libera del nazismo y así le pagan.
Por su parte, en Ucrania, el gobierno dice haber arrestado al autor intelectual del asesinato del expresidente del parlamento ucraniano.
¿Y adivinen qué?
Sí, es un ruso.
Por su parte, República Checa, Rumania y Hungría desmantelaron una red de espionaje bielorrusa en Europa.
Se trataría de un bielorruso sentado en una banca del parque con un periódico agujereado a la altura de los ojos.
Oigan, ¿recuerdan la primavera árabe?
¡Volvió! En versión asiática.
Cayeron los gobiernos de Sri Lanka, Bangladesh y Nepal. Y recuerden, amiguitos, prohibir acceso a redes sociales nunca es la solución.
Desde Cuba responden, obvio no. La onda es tener una infraestructura deteriorada que no soporte conexiones y una vez al día un corte de luz perrón.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo estás, Capi?
Bien, capitán. Oh, sí. Mataron a un chavo de 30 años que era amiguísimo de Donald Trump en una universidad de Utah. es noticia. Estaba en un mitin y SAS disparó en el cuello desde larga distancia y se acabó.
Chale.
Dice la noticia, el comentarista conservador Charlie Kirk, aliado de Trump, fue asesinado de un disparo en una universidad de Estados Unidos mientras hablaba de los tiroteos masivos en su país.
Sí.
Bueno, como que se persigue la cola el perro aquí,
chale, ¿no?
Vamos a hablar de los tiroteos masivos en los lugares públicos. ¡Oh, a la verga! Impactante.
Como en las películas.
Sí, como en las películas. Señoras y señores, nos vamos a Tijuana, donde Landro informa.
¿Landro?
En realidad, todo Tijuana lo sabe. No es así como le vamos a contar un chismecito desconocido.
Sí.
Pero hay un nuevo atractivo turístico.
Ajá.
Digo, lo sabe todo Tijuana porque es muy evidente.
Sí, ¿no?
El nuevo atractivo turístico es un acueducto que colapsó y envía toneladas de agua, litros y litros y miles de litros, en modo de geyser gigante en medio de la ciudad. Ahora tenemos el Zoo de Hank,
sí.
Tenemos el Estadio de los Solos,
ajá.
Tenemos el cruce de Porotay,
bien.
Tenemos las playas, tenemos el muro, tenemos Hong Kong, tenemos el Hialeah y tenemos el geyser monumental.
Perfecto.
Gracias a el que con una pala mecánica, imagino,
no sé,
o algo así, tocó lo que no debía.
Sí.
Se está construyendo mucho en Tijuana, déjeme decirlo.
Sí,
y bueno, construimos estos atractivos para la gente. Llega el Etor Ensenada, Baja California.
Sí, Etor.
Dice, 2025, sorpréndeme. Ese acueducto alimenta poco más de 90 colonias en Ensenada. El acueducto que viene de Tijuana.
Obvio.
Bueno, entre ellas las mías, dice.
Chale.
Así que tras que estaba como el orto, ahora encima tengo sed. El Tonayán dice, por su parte, por eso me fui. Y a los ensenadenses no le queda más que resignarse y tomar cheve.
Ajá,
una
claro,
costumbre
claro.
Que no tienen muy arraigada,
no,
pero
no,
que se hará a partir de este momento.
Sí, supongo que muy rápido.
Sí, sí, un sacrificio, amigos. Damas y caballeros, bañarse en cheve igual es un asco,
no,
pero
no.
Es así el pedo. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí, que sí, bonita.
Muda, no, un escándalo, Muda, un escándalo.
Ah, sí,
con claro. Todo esto de los clubes de lectura, ah. Obviamente, hubo pedillos. Bueno, el club de lectura... El
sí.
European Club,
sí.
Descargo del Nils.
A ver.
El Nils dijo, mi idea es leer la Ilíada, pero primero debo ganarme la confianza de los...
pero,
y luego, ¡bomba!
¿Por qué tampoco?
Y bueno, pero por otra parte, ya tenemos conocimiento de quién eligió ese libro.
Ah, sí.
Sí. Le mandamos un besito,
sí,
desde luego. El niño lagartija dice, habla muy bien esto del niño lagartija. El niño lagartija dice, hola, nave, la naranja,
sí.
Naranja mecánica, no tuvo nada que ver, no propuso ni recomendó ese libro todo culero. Aquí tengo el dato, dice, saludos cordiales. Muy bien, el niño lagartija.
Sí.
Muy bien, limpiando el buen nombre de
qué
nuestra
bien,
querida naranja
bien.
Mecánica.
Sí,
pero
que
no
sí.
Hay dos niños lagartija, ya se habló con la naranja mecánica. Mecánica preciosa, limamos asperezas y ya estamos como bestie friends forever otra vez. Momentos en que justamente me llega un mensaje de la naranja mecánica.
¿Qué dice?
Que dice, chinga a tu madre, pirata.
Ah.
Bueno, seguimos con las conversaciones de paz en Doha, Qatar o en el Chopo el fin de semana, pero estamos chidos. Cambiando de tema, hermanos que nos enseñan cosas y nos espantan.
Sí.
Llega Mini Fer de Cosco Matepec. Dice mi hermana que yo le enseñé a identificar si mi mamá estaba realmente despierta o si ese...
O sea, sí.
Cuando nosotros vemos a los niños que están conversando cosas,
sí,
este tipo de cosas, esto es temática infantil
claro.
Total.
Obvio.
Le decía que para saber si mamá estaba durmiendo o estaba dormida, evidentemente porque si estaba dormida ellas podían hacer algo que estaba prohibido,
obvio,
¿no?
Obvio, sí.
Y si se hacía la dormida, bueno, ahí estaba mamá y salía con la chancla. Entonces le dije que si mamá estaba acostada,
sí.
Con ojos cerrados,
ajá.
Le tenía que levantar el párpado con el dedo. Si veía todo blanquito, estaba dormida. Si veía el color del ojo, se estaba haciendo la dormida. ¡Oh! Yo no me acuerdo de eso, pero le creo. Yo me estoy imaginando a su hermana metiéndole un dedo en el ojo a su madre, a toda madre naturaleza,
sí que sí.
Diciendo, pero ¿qué pasó?
¿Y no se despertaba? No, hay gente que duerme muy profundamente.
Muy profundamente. No, pero un dedo en el ojo es un dedo en el ojo.
Bien.
A huevo, a huevo. Un beso para Mini Fer de Cosco
Matepec.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, Mudita, nuevamente, ¿no?
Sí.
Ajá.
No, no lo voy a presentar a ese individuo.
Ah, ¿no?
Prefiero presentarla dos veces a usted antes que a ese... No, era un chiste.
Era un chiste.
Mi Cosco Matepec. Mico, no, Mico, está todo chido. Mire, Mico, Hey Chihuahua, ¿y qué pedo con las noticias locales? ¿Muy de rancho o qué? Me ofende, Chile Chilaca 880, vea. Casi un año desaparecida, recuperan una vaca robada en Chihuahua. Sí, se habían robado una vaca en Chihuahua.
Y se recuperó.
Se recuperó, eso
se
es lo
recuperó,
bueno.
Habla, regresó sola.
No, habla muy bien del gobierno de Chihuahua. No sé.
¿Se la habían robado o no, se fue así?
De... Yo dejo que estas noticias las profundice, no sé, Lora Israel, gente de Chihuahua.
Sí,
yo,
obvio, sí.
Porque me parece que la vaca era importante, ajá, al menos la foto ilustrativa era una vaca así como premium.
Ah, mire, mire.
Y parece que se la robaron, un año después regresó en forma de fichas. Menos mal. No, muchas veces las vacas robadas no regresan.
No, claro.
No, o sí, regresan sí, en forma de chuleta. Ajá. En este caso no, toda chida, toda mire, chida. Sin sí, las noticias de Chihuahua. Es de lo que está pendiente Chihuahua.
Qué bien.
El día de hoy, que a diferencia de Baja California, no se le detonó un ducto de agua.
Sí.
Para mí igual fue el ex gobernador de Nayarit. Investiguen todo este pedo, así que vayan a ver si no fue eso. El Dakar de Bucaramanga, Colombia.
Dakar.
Puedo presumir mi Casio,
sí, bueno,
Vibration.
Vibration.
Vibration. Good Vibration. Cada hora solo vibra igual para la alarma. Es adecuado para cuando uno está en rodaje. Y porque todos estamos en rodaje.
No es claro.
Escribe como el orto el Dakar, pero para mí escribe con el reloj Casio este.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Bueno, es algo orto, porque.
Filma, ¿sabe cómo?
Sí, filma de carajo. Ah. Por eso eligió su forma de comunicarse con el mundo. Es el cine.
Claro.
Porque de esta forma vio estaríamos complicados. Bueno, la cuestión es que la alarma le vibra,
sí,
y no le suena.
Y no le suena.
No le hace
claro,
piti,
claro,
piti 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 piti. Eso sería un desastre.
No,
si uno está.
No,
luz, cámara, acción.
Piti, piti, piti.
Oh, hermosa. Puta madre, me desconcentré. ¿Quién fue? El director, disculpe. O sea, está malísimo.
No, sí, no se puede.
Bueno, el director todavía lo podría llegar a hacer.
Sí,
imagínese un ayudante de cámara.
No.
O
nunca más.
Nunca más.
Más
nunca no consigue más trabajo.
No, nunca más.
Nunca más.
Sí que sí.
No, al pendejo de la alarma, sáquenmelo, ajá, del set, por favor. Así que bueno, tengo el Casio Vibration. No
está,
hace ruido. Se siente bonito estar al día con los programas después de estar un poco desconectado, mínimamente. ¿Pero qué pasó? Si nos escuchaba en la moto. No me
sí
diga que
sí.
Nos hizo caso y dejó de escucharnos en la moto.
Puede ser, puede
dijo, no,
claro,
la moto
claro,
hay que,
ajá,
estar pendiente del entorno. Sí. Bueno, muy bien. Amamos
chulísimo
que nos haga. Chulísimo, chulísimo el Dakar de Bucaramanga.
No.
Un abrazo. El Mostrenco del DF mexicano.
Mostrenco.
Dice un cuentito de la calculadora. Bueno,
ah, claro,
un señor de 70 años se cayó del piso 76. 10 personas lo fueron a ver y entre dos le dijeron: hagan ustedes el jueguito en sus casas.
Ah,
y bueno, y den vuelta
claro,
así
claro,
y sabrán la respuesta.
Chinga tu madre.
Chinga tu madre es la respuesta. Totalmente. Dos le dijeron: chinga tu madre, Mostrenco, porque no tenemos calculadora aquí a mano. Un abrazo para el Mostrenco.
Abrazo.
El mojado desintegrado, un
sí,
señor
bueno,
grande, un señor de gesto adusto,
sí,
un caballero con muchísimas responsabilidades en
sí,
todo
sí,
lo que
sí,
viene
sí,
siendo Manhattan. Encargado de tantas cosas.
Oh.
Usa en la actualidad un robot robot. El robot robot que teníamos nosotros en
un
la primaria.
Reloj robot.
Un reloj robot. ¿Qué
ajá,
dije? Un robot robot.
Robot robot,
robot, sí, un reloj robot, güey.
Sí, que sí.
Me parece bien. Es un
está
rasgo.
Bien, está genial,
es la
wey,
personalidad
sí
distintiva
sí,
del mojado desintegrado.
Está súper mojado.
Y así lo amamos.
Sí que sí.
Es como que sí, dice.
Me mamó el reloj.
Sí, no sé cómo da órdenes a empleados. Ahí él está a cargo de mucha
ajá,
gente. Dice:
sí,
y les digo que la próxima tal y tal cosa. Y levanta la mano así, le sale el robot reloj. A mí pierde autoridad.
Sí.
Yo le digo, güey.
Un reloj robot.
Un reloj robot.
Un robot.
Un robot,
reloj,
robot. Sí, no, tremendo. El Guachimontón de Teuchitlán, Jalisco, México. Dice: nave del reloj Casio.
Sí.
Que siempre quise. En su momento fue el que tenía el sensor infrarrojo.
Ajá.
Ese que le cambiaba los canales. El control
sí,
remoto universal
huevo,
para TV.
Huevo, huevo.
Era lo que más quería en el mundo. Pero el que más quiero ahora es arreglar el clásico que utilizó mi padre por más de 20 años y le cambió la batería una sola vez.
Ah, no mames.
O sea, la gente de Casio está fascinada con este programa. Está a punto de auspiciar, pero dicen, me parece. Dos
va
o tres
solo,
comentarios
solo,
positivos más. Total,
sí,
ahí
solo,
están hablando. Un tren
sí
del
sí
mame. Genial.
Ajá.
Estrella de Ciudad de México dice: hermosos, con el agua se reproducen los gremlins.
Ajá, sí.
Sí, perfecto. Pero es con la comida después de la medianoche que se vuelven muy, muy malos.
Ah, la comida después. No hay que comer,
o sea,
después de medianoche.
No es que no hay que mojarlos.
No, no me reproduzco.
Es un gremlin.
No me reproduzco.
Sí.
Por el agua.
Bueno, entonces...
Pero comer tan tarde,
pero
uno se pone como loco.
Yo quedé asociando de que el agua era lo malo en la película. Ajá. Y la... Bueno,
no, lo que pasa
no es lo
que,
malo, es la reproducción.
Lo que pasa
es
que si está malo,
sí,
y se moja,
sí, se reproduce malo, güey. ¿En serio?
Eso es lo que pasaba.
Ah, no mames.
Claro, claro.
Ah,
creo recordar algo así.
No sé, igual Estrella se ve que si sabe de una película es de esta. Así
sí,
que nos cuente. Entonces,
sí, sí, sí.
¿Cómo era? Reproducción, comida después de la medianoche, sandía con vino. Y así.
Sí.
No es un pedo. Saludos, linda nave. Soy Estrella saludando desde acá porque en el trabajo me bloquearon el YouTube.
¡No!
¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! Me gusta.
¿Por qué se ríe?
Porque sí, porque ¿sabe que me acuerdo hace 20 años cuando lo único que bloqueaban era Canal Trans.
Ahora
los pinches de sistema de las chambas. Salvo en las que tuviéramos amigos, bloqueaban Canal Trans. No,
huevo.
Sepa la madre, entran a jugar al Tetris.
Póngale,
ahí. Es del diablo, pierden tiempo. Ahora los quiero ver, ahora tienen que andar vedando YouTube, TikTok, Facebook.
Claro.
En su cara, güeyes. Estrella, perdón, usted ha sido víctima de este daño colateral de nuestra satisfacción de venganza, que
pero
en realidad no es ninguna venganza.
¿Por Canal Trans?
Sí, porque Canal Trans no lo topan, no está acá limitado, así que no, sin pedos. Pero bueno, me comunico así. Un beso, dice Estrella de Ciudad de México. El misterioso de la última fila de Saltillo, Coahuila, Estados Unidos mexicano, dice.
Misterioso.
Buenas naves, tripulación. Vengo primero que nada a presentarme y preguntar si mi nickname está ocupado. No, no está ocupado, pero se me hace muy largo y misterioso tenemos. Tenemos
el
misterioso de Capula, tenemos...
Claro, el sospechoso.
Claro, pero tenemos a la sospechosa también.
O
sea, mucha sospecha, mucho misterio.
Mucho misterio.
Póngase el último de la fila. Ah, no, puede tener pedidos con una banda pitera española de la ruta del bacalao.
Sí.
Póngase, está bien, el misterioso
no
de la
está,
última.
Misterioso.
El de la última fila.
¿Por qué?
Porque no
es
sé.
Como el último en llegar.
No, tengo ganas de hacerla de pedo, porque sí. Bueno, el misterioso de la última fila de Saltillo, Coahuila, dice, escuché alguna vez en un programa...
Ah, es todo sí el nombre, el misterioso de la última fila.
Claro, es todo así.
Ah,
sí,
yo
sí.
Pensé que era el misterioso solo.
Sí, el de la última fila de Saltillo, porque sea la verga, claro. Bueno, escuché alguna vez en el programa por parte del pirata, refiriéndose a la gente como yo, que solo escucha el programa y no ha dado señales de vida. ¡Oh! Y bueno, sí,
está bien.
Es obvio, si todos nos comunicamos. Digamos, no hay espacio.
Estamos bien
sí,
así.
Sí, estamos bien así, pero sí, sí.
Igual,
es,
de vez en cuando.
Nada más me llama
para
la atención.
Para sorprender.
Sí, sí, sí. Hay diferentes formas.
Sí.
Hay otros que ni bien escuchan, se comunican y luego automáticamente son leídos y dejan de escuchar. Como diciendo, bueno, ya hice check, o
sí,
sea,
que sí,
era
ya,
lo
bueno.
Que quería.
Sí,
y
sí.
Luego regresan luego de 20 años y dicen, ay, güey, no me acuerdo ni mi nickname. Ah,
sí,
puto, ¿y tu nombre te lo acuerdas o lo tienes
sí,
anotado
sí.
En la cola? Bueno, yo soy.
Y hay un chingo que escuchan y nunca escriben.
Y no se comunican, nunca escriben. No, perfecto. Bueno, yo soy otro desintegrado por parte del Pasquín. ¡Larga vida al Pasquín!
Sí, que sí.
Bueno, mutuamente hacemos réplica del grito de larga vida al Pasquín. Soy de Saltillo, Coahuila. En lo que llevo escuchando el programa, más o menos del episodio 5800 y algo, me he percatado de que existe una comunidad desintegrada, no solo saltillense, sino del noroeste mexicano que convive. Sí, aquí humildemente, todo psiquiátrico, le digo, no espere gran cosa, pero sí, es verdad lo que usted dice. Me gustaría mandarles un saludo, no solo a ellos, a todos, incluyendo, claro, está la tripulación. Muchas gracias,
muchas
bienvenido
gracias.
A la nave María
sé
Tijuana, bienvenido a la comunidad del noreste mexicano, 45 grados y un chingo de cerveza y un, bueno, y los hombrerudos que ustedes
claro,
y
sí.
Muy bellas damas,
sí.
Porque se me vienen a la mente ahora Mague de Saltillo, Coahuila, la Gorgona oficinista, Carlota Primera, en fin, un beso grande para todos. Muchos éxitos más, son unos chingaban la resistencia existe,
gracias,
dice aquí el
wey.
Misterioso de la última fila de Saltillo, Coahuila. Abrazo grande, carnalito. En el programa de hoy nos subimos al scooter, cruzamos la ciudad, sentimos el dolor, algo nos motiva y seguimos soñando. Jueves, la rebeldía de nuestra memoria dispara la nostalgia de aquello que nunca ocurrió. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este.
en caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Bienvenidos a la jungla de asfalto azteca. Un día cualquiera, a una hora cualquiera, en una calle cualquiera de la Ciudad de México, llega Aztequita Maya.
¿Cómo estás, Aztequita? Bienvenida.
Bueno, bien. O sea, mal, pero estaba peor. Sí, entonces claro, ahora estoy obvio. Bien, que en realidad no es muchísimo mejor, pero estoy claramente superada. Bien. Saludos, amigos. ¿Cómo están? Hola, nave querida.
Nosotros hace muy bien.
Muchísimo tiempo que no escribo porque pasaron cositas. ¡Unos pedillos!
¡Pequeños!
Bueno, pero vengo a contar un poquito sobre mi experiencia antes, durante, después del accidente terrible que tuve el pasado 11 de agosto.
Sí que sí.
11 de agosto a una hora cualquiera, en una calle cualquiera, de un día cualquiera. Bueno, de un día cualquiera no, un 11 de agosto de este año, en curso 2025, a Aztequita Maya le cambió la vida.
Totalmente.
Sí, bueno, ese día yo iba con mi scooter eléctrico y me dirigía al metro.
Sí.
Bien, todo normal, estaba muy confiada porque me había comprado un equipo de protección perrón.
Qué bien, qué
bien. O sea, casco, codera, todo. Rodillera,
no faltaba
todo
nada.
Y un claxon potente que hacía más o menos así: la cucaracha, na, 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 na. Y se escuchaba.
Claro, sí.
Hacía vibrar al ángel de la independencia. Bueno, eso sí, iba a una velocidad de máximo 13 kilómetros por hora.
Súper tranquilón.
Ustedes dirán súper tranquilón, pero sobre un scooter eléctrico es una velocidad crucero, digamos.
Estamos bien, digo.
Sí, estamos bien. Sí. Digo, arriba de un carro es como que no avanza nada.
No, claro.
Pero en un scooter nos movemos. Ajá. Con 13 kilómetros la hora, bueno, estamos chidos.
Sí, y así.
Como decía, iba muy confiada porque joven y confiada.
Sí.
Y está muy bien, si no uno no se sube a un scooter eléctrico.
No manches.
Bueno, iba muy confiada, pero a medio camino se me atravesó un carro.
Ajá.
Bien, no lo vi venir. De hecho, ese carro estaba completamente estacionado. Uno ve la fila de carros estacionados.
Ajá.
Ve muchos con cristales opacos, digamos.
Sí.
Y no piensa ni siquiera que está en marcha el carro. Así que bueno, estaba entre la fila de carros estacionados y de pronto se movió.
Chale.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, como que aceleró, la verdad. A estas alturas tengo muchos recuerdos borrosos de aquel momento, de ese día. Algunos mezclados, o simplemente los olvidé. Fotogramas que brincan en la película y que no aparecen. Pero lo que sí recuerdo con claridad es que frené de golpe. ¡Ah! Clavé ahí los frenos.
Sí.
El manubrio se tambaleó y sentí que rodé. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Una especie de luz me enceguecía y una especie de túnel me llamaba hacia otro lugar.
¡No, espere!
Sí, ya me morí. Amigos, estuvo chida la experiencia. Fue breve porque soy muy joven, pero les agradezco todo. No, en esa posición extraña, me encontraba, vio como cuando uno cae de un piso 54 y queda así.
Estoy
como...
Estoy imaginando la toma cenital,
sí,
digamos.
Sí, totalmente. Es de un dron.
Sí,
un dron que se mueve más o menos de Ángel de la Independencia, va todo ahí, Zona Rosa, ¿verdad? Y llega a un punto indeterminado en Ciudad de México.
Ajá.
Y que vemos todo ahí como en esas figuras.
Posición
que pinta la policía
extraña
en el pavimento.
Ajá.
A Aztequita Maya.
Señoras trayendo veladoras. No,
sí, por
no,
favor.
Todavía no.
Ya, señoras
todavía
trayendo
no,
veladoras.
Todavía no, está bien, todavía no.
Gente, no sé si está bien. Ya
esto
gente,
es automático.
Gente con flores.
¿Qué pasa?
Sí, ya los medios de comunicación cubriendo el accidente y demás. Lo gracioso es que seguía agarrando el scooter.
Ah, mire.
Y porque chilanga
nativa,
la inseguridad, una está acostumbrada.
Tiene razón.
Así de tonta no la van a tomar.
No, obvio,
o sea, siempre se agandallan ahí los buitres. Ah, un accidente. Usted se queda sin cartera, sin tenis y sin el scooter. Así que la cuestión es que iba agarrando el scooter y me lo quedé agarrado con la mano.
Bien.
Sí, me preocupaba más el scooter que yo. Suele pasar que uno se preocupa cuando uno no ve la gravedad del accidente, se preocupa por pendejadas.
Sí, obvio.
Como diciendo, ay, se me vio el culo.
Sí,
y te faltan los dos brazos.
Sí.
Pero bueno, uno está así, ¿no? La cuestión es que hasta que Y la toma de conciencia del accidente llega tiempos después. Además que el cuerpo se va enfriando, la adrenalina va bajando y uno encuentra el panorama, ni siquiera le voy a decir el panorama real, porque el panorama real lo toma inclusive hasta días después. Pero la cuestión es que lo que sentí es un inmenso dolor en mis rodillas. Como si hubiera ido a la villa desde Querétaro, más o menos, de rodillas y con la Virgencita en la espalda. Bueno, tanto que temblaba y sentía que me quería desmayar. Me quiero desmayar. Mi cerebro me decía, ya, desmayémonos a la verga. No se puede sufrir tanto de esta pinche vida. Ay, quién sabe cómo te quedaron las rodillas. Desmayémonos. Me voy a negro. Yo decía, no, por favor, aguanta un poco más. No, yo ya valí. No, por favor. Pero agarré fuerzas, porque la gente me empezó a rodear y empezó el típico, denle sal, no, denle azúcar, no, háganle un torniquete. Pobre no chava. Choquen. En un momento escuché, pobre chava. No. Y dijo, la verga, esto es mucho más grave de lo que yo creo. Bueno, la cuestión es que una que otra persona ya me quería llevar mi patín al ver que seguía funcionando. Chilango Gandaya dijo, chale, esto todavía funciona, perrón. Qué bueno, ¿eh? Te lo guardo.
Sí.
Yo, ¿para qué?
¡Déjelo ahí!
Totalmente. Así que, bueno, me aferré más aún. Entonces estaba como que el patín me aferraba a la vida, ¿no?
Sí.
Estaba por un lado ahí yo yéndome a Midland, pero sin pedos, y el patín seguía totalmente hasta que se le acabe la energía eléctrica y yo dejara de jalar del acelerador. Estaba frenado todo, pero bueno, seguía funcionando, y yo era como lo que me ataba a la vida. Entonces luego solo recuerdo que llegó Protección Civil con sirenas, pedos, todo ahí, Ciudad de México colapsado, y mi hermano con el traje de superhéroe de mi hermano. Estamos hablando de Ceruel. Ceruel es nuestro superhéroe.
Total.
Porque además es el desintegrador de toda la familia. De la Jackson, de la Ñaña, de Maggie Bell, del Mico y por supuesto de Aztequita Maya. Con Aztequita Maya tenemos un cariño muy particular, no es que sea nuestra favorita, pero sí lo es, respecto a que nos conocimos en Xochimilco hace tiempo atrás, cuando estaba toda sobre sus dos patas como un Don Kim. Ahora veremos la situación, porque no sabemos si anda caminando, si anda en la ¿cómo se llama esto? Cuando se recuperación, o si está clarita. No se sabe, pero bueno, ahí anda, y la cuestión es que llega Ceruel.
Sí.
Y dice, no la toquen, es mi hermana. El patín es de ella, y yo me seguía aferrando al patín hasta que lo vi a Ceruel, me relajé, dije,
totalmente.
Bueno, alguien conocido. ¿Cómo alguien conocido? Bueno. Soy tu hermano, tu brother. Bueno, fue un caos total. Trasladarme al Instituto Mexicano de Seguro Social, bueno, yo sentía que, al IMSS, pues, yo sentía que me moría, pero lograron estabilizarme un poco y me internaron. Aunque fue temporal, porque tenía que ir a un hospital especializado en traumatología, porque lo que había sufrido yo, ¿qué era?
¿Qué era?
Un trauma.
Sí.
Claro, un traumatismo, todo, claro. Bueno, ya en ese hospital, todo sucedió muy rápido. Muy rápido. Solo recuerdo que me metieron de emergencia a cirugía para mi rodilla izquierda. Bien. Y cuando desperté tenía unas pinches antenas, unos fierros atravesando mi hueso de un lado al otro. Toda una especie de arnés, como si se fuera a construir un edificio en mi rodilla.
Torre Eiffel.
Pero, la Torre Eiffel. Pero ya no me dolía mucho.
Eso está bueno.
Y yo dije, esto es ganar.
Sí.
No será ganar.
No,
pero es ganar. Así que me subieron de piso. Fue como un...
Next level.
Sí, next level. O sea, pasé de nivel. Bueno, en piso fue una odisea, una locura total. Los y las enfermeros no sabían cómo moverme. Yo no sé, mi hija tiene un fierro ahí todo que le atraviesa todo. ¿Cómo le voy a mover? Sí, y bueno, porque ambas rodillas las tenía fracturadas. Bueno, acá nos empieza a bajar la presión porque vio cómo somos con el lagarto
Empezamos,
por favor,
pero
lagarto. Pero pobrecilla, es lo que dijo una vieja cuando... ¡Ay, pobre chava! Dijo. La cuestión es que yo no lo sabía y ni siquiera los médicos lo sabían. Tenía las dos rodillas fracturadas. Me atendieron una y que esto que el otro lo demás allá. Me mandan a rayos y yo veía la cara de los médicos que hacían así...
hagan esa cara.
¡Qué es la verga! Decía.
Pero...
Yo decía, doctor, ¿tienen algo que comunicarme?
No quiera saber, me decía.
Pero que soy yo.
Pero doctor, puta madre. No, por favor. Bueno, como no sabían cómo hacer, me dijeron, bueno, chava, toma, límpiate tú, hazte, muévete en la cama como te parezca, porque no sabemos qué te duele, qué no te duele, estás toda enfierrada. Estoy enfierrada, pariente, sí, le decía yo. Y bueno, la cuestión es que yo me hacía las cosas solas.
Ah, mire.
Sí, sí. Y bueno, tiempo después, entre estudios, estudio va, estudio viene, sí, que tomografía, que rodiografía y todo el pedo, se supo que mi rodilla derecha también estaba muy mal.
Muy mal.
O sea, la izquierda, sí, estaba mal. Sí. La derecha estaba muy mal. Y me programaron para una cirugía.
Más.
Y yo decía, ¿por qué no programamos una peda? Sí. No, cirugía. Y bueno, como chinan chinga, los médicos me llevaron los papeles correspondientes y me dijeron, firme aquí. Esto nos desliga de toda responsabilidad. No, es para ver si eres alérgica, que la verga y todo eso. No sé, doctor.
Tiene que firmar.
Me estoy muriendo. Sí, firma, tiene que firmar, bueno, obviamente. Sí. Y me llevan a quirófano.
Sí.
Bueno, ingresamos a quirófano.
Sí.
Y esta historia, ay, está haciendo efecto la anestesia.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y aquí me ven aprovechando cirugía 2x1. Opérensela dos rodillas.
Sí que
pague,
sí,
por una. Bueno, porque aprovecharon para reacomodarme los fijadores de la izquierda.
Claro, claro.
De la rodilla izquierda.
Sí que sí.
Y entonces ya andaba yo con las dos patas tiesas.
Machale.
¿Entienden la situación?
Sí.
Si tenía una Torre Eiffel en la derecha,
ajá,
ahora
sí,
tenía otra Torre Eiffel en la izquierda.
Sí.
Y estaba como arnesada.
Ajá.
Estaba como.
Se veía Tim Burton.
Sí. Tim Burton total, en lugar de joven mano de tijera, era la niña de las patas de hierro.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que, por último, la operación más importante, la más compleja, la jamás realizada en todo territorio mexicano y más allá, de muchísimo riesgo, o sea, un 1% de salir bien, reconstruir...
No.
Es otro idioma.
Sí, es idioma médico.
Pero en realidad,
sí,
era reconstruir mi rodilla izquierda con una sola placa.
Ajá.
Era el desafío.
Sí.
A los médicos, que son apasionados por su profesión,
sí que sí,
les gustan esos desafíos.
Y está muy,
o sea,
bien.
Lo que hay que hacer, o sea, es esto. Entonces se desafían ellos,
ajá,
mismos.
Sí que sí.
Pero, una pone el cuerpo, ¿no? Y yo, bueno, el médico,
sí,
muy buena onda. Tipo un Patch Adams,
ajá,
con nariz de payaso, siempre me explicó lo que me estaba pasando. Me contó que el tipo de fractura que tenía era una de las más cabronas que había visto en toda su carrera.
Chale.
Un señor mayor.
Sí que sí.
Y yo le dije, en toda su carrera.
Sí,
está cabrón. Sí, está cabrón, mija. La verdad que no,
sí,
vi algo así en todo el historial médico. Pero vamos a hacer todo lo posible.
Ua.
No, todo lo posible no, doctor. Necesito más que eso, le decía yo.
Vamos a hacer más.
Lo agarré de las solapas.
Sí.
Luego se me patinó, lo agarré de las orejas.
Muy bien.
Y le dije, doctor, necesito más que eso. ¿Cómo todo lo posible? Bueno, mi hija, todo lo que esté en nuestro alcance. ¿Cómo que nuestro alcance? Necesito mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, está bien. Denle un sedante, dijo. Las enfermeras llegaron, me dieron un sedante y bueno, probablemente por escuchar decir eso,
sí,
me sugestioné chingos.
Claro.
O sea, viene el doctor, me dice,
sí,
la cirugía,
sí,
más cabrona que jamás se haya realizado en mi vida. Mi equipo médico de
esto
133
valió
personas estará,
sí,
al pendiente. Va a ser una cirugía larga.
Ajá.
Está muy complicado. Hay un 1% de que todo esto salga bien. Le decía,
bueno,
doctor, disculpe, ¿está con depresión, doctor?
Sí,
o sea,
sí,
¿está para atrás? ¿Qué quiere? ¿Quiere que le demos unos ánimos? Bueno, y empezó a decaer mi humor.
Ajá.
y caí en un espiral oscuro, totalmente. Y probablemente las ganas de seguir viviendo se fueron yendo lentamente. Obvio. Sí, quería desvivir. Obvio. Y además que estaba por ahí, le decía a las enfermeras, una desvividita, por favor. Sí. No, no, chava, por favor, esperanzas, ánimo. Doctor, ¿sabe qué? Me ando queriendo morir. No, 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 escúchame. O sea, y así. Fueron días muy duros para mí. Ajá. Realmente, yo estaba estresada, despeinada, desesperada, sí, y además furiosa, porque sí, uno pasa, obvio, por esos instantes donde se enoja con uno mismo, con el todo, destino, obvio, con el, sí, scooter eléctrico, sí, sí, con el tránsito de Ciudad de México,
con los tres minutos antes,
con
o
el
segundos
pinche
antes,
cabrón que salió del estacionamiento, sí, porque se detuvo, póngale, dos segundos más en el baño y se hubiera salido antes. Empieza con esas mamadas, sí, sí, que es, son, es mamadas,
así, son mamadas, sí, pero es así.
Y es así. Bueno, así que estaba furioso y todo, porque sabía perfectamente las secuelas que traía todo. Ajá, eso. Claro. O sea, de bailar cha-cha-cha, póngale, me olvidaba. Sabía que ya, bueno, no iba a poder hacer las cosas con la misma intensidad. Uh-huh. Joven, adolescente y furiosa, sí, que venía, sí, sosteniendo. Bueno, y agregando que soy una pequeña antropóloga, ajá, casi recién recibida, podríamos, claro, decir entre paréntesis, donde uno como antropólogo lo que sueña, sí, es trepar montes, obvio, ir para aquí, ir para allá, ir a Egipto, sentarse en la cima de una pirámide, internarse en la selva lacandona, caminando. Y sabía que eso iba a afectarme de por vida, iba a terminar como máximo escribiendo algunos informes que, ajá, otros antropólogos de campo, sí, iban a traer hacia mí, y yo les iba a decir, sí, está bien, yo me quedo aquí. Bueno, es como un antropólogo, es como un vago sin rumbo, dice Aztequita Maya, pero va por ahí traduciendo la vida, y sus herramientas son sus pies y sus manos y su sapiencia. Bueno, sabía de antemano que había perdido muchas cosas en ese accidente, cosas que me encantaría describir, pero solo diré que, bueno, algo se rompió en miles de pedazos dentro de mí, miles de pedazos, y eso me hizo sentir mucho peor, y por ese sentimiento me estaba dejando morir.
Sí, sí.
Llegaban con la comida, ajá, el pollito es hervido, todo cagado, y una gelatina sin sabor.
No,
yo decía,
hambre,
no tengo hambre. Chava, debes comer, porque no, esto, porque hambre, el otro. No, me quiero dejar morir. A ver, ¿no somos libres? O sea, sí, bueno, somos libres. Bueno, yo me quiero dejar morir. No, no, pero no podemos permitir eso. Bueno, ¿por qué? Se preguntarán. No, en este caso no nos preguntamos,
no, no,
por qué.
La verdad que,
la verdad,
no,
que el panorama,
no, una mierda,
horrible,
o sea, sí, sí, sí,
y te da de putazo un cambio de vida que te cambia, ¿no?
Total, sí, sí.
Totalmente. Con tus sueños tienes que readaptarlos y demás cosas. Digo, es entendible el sentimiento de ay, me quiero morir.
Sí.
Si va sopesándose con algunas esperanzas a lo largo de las 24 horas de cada día, bueno, estaremos un poco mejor. Uh-huh. La cuestión es que estaba todo muy oscuro, porque, bueno, un sentimiento, un pensamiento, una sensación en el aire, los sonidos me decían que no iba a resistir la última cirugía.
Ajá.
Que ahí la iba a quedar.
Sí.
Que ahí, entre la anestesia,
póngale,
y los dioses, me iban a jalar al Midland, y ahí, y ya me veía en Día de Muerte, muertos, apareciendo,
sí,
todo al pedo,
claro, claro,
en el altar de la familia, que, ay, Aztequita, buena onda, y me iban a poner flores y todo al pedo, y ya lo tenía todo visualizado.
Sí.
La cuestión es que, bueno, cuando tenía que apresurarme a hacer algo yo,
ajá,
pero en la cama de un hospital, es
no
muy difícil,
mucho,
y
no,
mucho no se puede hacer.
No, no, sí.
Entonces,
pensar,
cuando mi mamá,
pensar,
o mis hermanas,
pensar.
Sí, básicamente. Entonces, cuando mi mamá o mis hermanas me visitaban y llevaban el celular en secreto, arreglé cosas. Supongo, mi mamá va a escuchar esto porque escucha el programa asiduamente y se le va a romper el corazón, pero bueno, mamá, adelante esta parte. Pero aún así, Maggie Bell del Mico,
sí,
¿no?
Sí.
Estamos hablando que sí, ya la vemos toda llorando. Escúcheme, es final feliz esto,
sí,
de todo, dentro de todo el drama. Le vamos haciendo spoiler, pero en realidad ella lo sabe mejor,
sí,
que nosotros.
Sí.
Pero bueno, pero aún así, debo decirles que en esa especie de trance en el que me encontraba, sentía paz a pesar de, bueno, porque mi familia estaría bien. Entonces, bueno, una noche de insomnio en esa calurosa y rígida cama de hospital, recordé a mi bebecito. Un ser gordo, peludo, que siempre desde hace 12 años me ha acompañado en mis buenos e infernales momentos. Y eso me hizo reflexionar y darme cuenta de que no podía dejarlo solo. No. Depende de mí. Sí, ni a él ni a todos los demás michis. A nadie. De hecho, fue, menos mal que dijo a nadie, la familia en estos momentos está diciendo, ah, que la verga, ¿no? Que te venga a cuidar michi, hija de tu pinche madre. No, por supuesto que pensé en mi hermano, mi, sí, en okay. mis hermanas, en mi madre. Pero bueno, yo dije, ellos estarán bien.
Ajá.
Pero Michi, no. el Michi, bueno, fue como un resurgir del abismo. Como si el mismo espíritu gatuno, un Nahual, me hubiera jalado y me hubiera dicho, no, Aztequita Maya, no te puedes dejar morir. Así que, hola, tonotos, regresé por los gatos. Se mamó terriblemente.
Sí que sí.
Sí. Así que lloré muchísimo. Buah, 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 buah. Me prometí que nunca más iba a pensar de esa manera tan negativa y oscura, porque quería ser fuerte y de esa manera poder ver a mi gato una vez más. Ese día de la cirugía, antes de quedarme dormida, el último pensamiento que tuve fue... Ya casi estoy en casa, babe. Espérame, chiquito. Bueno, desperté y ya, bueno, no tenía todas las antenas en mi rodilla.
Ah, mire,
todos esos
bien.
Fierros que me cruzaban la rodilla ya no estaban. La cirugía había sido un éxito total. El doctor era llevado en andas por las calles de Ciudad de México. Se había ganado todos los premios a la medicina moderna 2025 y estaba en su mejor momento. Había sumado 3 o 4 diplomas más a su pared colorida y todo era felicidad y alegría.
Historia del niño elefante.
Sí, por supuesto, ¿no? Lo felicitaban las enfermeras. Ay, doctor. Y así sucesivamente. Me estaba recuperando rápido. Porque joven, porque económica, porque audaz, porque con toda la onda y todo el pensamiento positivo por el Michi que esperaba en la casa ansiosamente. Por lo que al día siguiente me dieron el alta.
¡Oh,
a la verga!
Así son, ¿viste? Ahora.
Ahora es una pinga en chinga.
Ah, bueno, ya está.
Sí. Ah, no se está muriendo, no puede ocupar una cama, hay gente haciendo fila.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que me mandaron a la verga, digo, a mi casa.
Claro.
Y bueno,
claro.
Fue un tormento llevarme a mi casa por el dolor, pero se logró.
Ajá.
Porque me dijeron, bueno, chiquita, caminando hasta casa, ¿eh? No, hubo dolor y así, pero bueno, estoy empastillada para el dolor y bueno, y todas esas cosas. Ahora estoy rodeada de mi familia.
Sí.
Que les digo, no tienen otra cosa que hacer porque los veo que están rodeándome y me miran. Y así, y bueno, y de mis gatos y mis perros. Ya para concluir esta historia, cuando crucé mirada con mi gato, ese gordo peludo del que les hablé, fue como si me estuviera diciendo, te extrañé, miau, mientras se recostaba a mi lado. ¡Qué final más precioso! Final de esta... De esta historia, de este 2025, sí, que no se va se va a olvidar nunca Aztequita Maya, ni toda la familia, ni Ceruel, que nosotros tenemos como todas las versiones de cada uno.
Claro.
Ceruel no nos la contó, pero sí nos la contó Maguibel del Mico.
Sí que sí.
Por si no lo sabes, supongo que lo sabes, nos tuvo al tanto cada día con un parte médico de cómo ibas evolucionando, de cómo ibas para adelante, para atrás, qué fierro pariente y todo el pedo. Hubo mucha angustia de parte de la banda desintegrada por ti y de parte de tu familia, pero por supuesto, y Ceruel es un poco el que se calzó ahí el traje de héroe. Hay que estar en los hospitales sufriendo en una cama y también cuidando a
totalmente.
Aquellos que están en esa situación. Cambió la vida de toda la familia.
Sí, claro.
El cuerpo, por supuesto, que la puso Aztequita Maya, pero tú estás en un día normal tranquilamente y de repente te suena el teléfono y es Aztequita Maya diciéndole al hermano, estoy aquí en tal y tal calle y acabo de tener un accidente.
Sí.
Son situaciones que todas. No se le desean a nadie que se quiera bien. Así que excelente que esperaste el tiempo a recuperar para llegar y decir, hola Tonoto, regresé. Un beso a nuestra hermosa y consentida Aztequita Maya, que esta recuperación, por supuesto, va a continuar, va a tener sus días pletóricos y luminosos y sus días de puta mierda,
obvio.
Carajo. Y bueno, y ahí va a estar el gato gordo también para levantar ánimos, nosotros para apapacharte y toda tu familia siempre incondicional. Un beso enorme para Aztequita Maya ahí en Ciudad de México, en esa jungla de asfalto azteca, como suele decir nuestro querido amigo el Batata Loco del DF mexicano, en un día cualquiera, en una hora cualquiera, en una calle cualquiera en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el caballo fantasma de Berazategui.
¿Qué dice, caballo?
Bueno, Control del sueño, hemos estado hablando y así, e intervención en el libreto de Morfeo y demás, con el lagarto que es muy, muy de intervenir en los libretos de sus propios sueños y dice que los puede modificar hasta cierto punto y demás. No siempre, bueno, el caballo fantasma dice lo mismo. Pero el caballo fantasma viene con un tipo de sueño. Y usted me lo ha contado muchas veces, que yo lo he tenido. Yo lo he tenido con mi madre, usted lo ha tenido con su abuela. Muchos de los que nos están escuchando seguramente tuvieron un sueño parecido en este sentido. Como les contaba, dice el caballo fantasma, yo puedo lograr hasta flotar en el aire. Sin soñar. Es el mago, soñando, e incluso desplazarme y ver desde arriba la ciudad, y también el tiempo que transcurre puede ser eterno. El sábado me tiré a dormir 2 horas la siesta y hicieron los comentarios muy chistosos sobre eso. Respeten mi siesta. Ahí soñé que mi padre, ya fallecido, vino a visitarme. Se quedó todo el día el tipo. En el sueño charlábamos, hablábamos, platicábamos, tomábamos unos mates, nos reíamos de alguna ocurrencia. ¿Te acordás cuando no sé qué? Ja, 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 ja. Y no, porque ahora sí, así. Después comíamos algo. O sea, ¿querés comer, pa? Sí, sí, hacete algo. ¿Qué hay para comer? Ahí, bueno, tengo esto, esto. Tomábamos unos vinos, agarramos la peda con el jefe ahí. Y, oh, qué pin, qué pan, qué esto, qué bueno, bueno. Entonces dijo, bueno, me voy, después hablamos. Y yo me aguantaba las ganas de largarme a llorar y reía de felicidad por su visita, sabiendo que él ya había muerto.
Obvio, sí.
O sea, en toda esa... ese sueño donde hablábamos, donde esto, donde el otro, es muy también de, como nos mostraba, no sé, las leyendas del Día de Muertos mexicano, o en Bolivia, donde también el Día de Muertos es, es muy especial, en muchas partes de Latinoamérica, donde los muertos cruzan la línea, nosotros somos conscientes que están en ese otro estado, pero sin embargo interactuamos como en un día de vida, entre comillas, normal, ¿no? Entonces nosotros en ese sueño estamos plenamente conscientes que la persona con la que estamos interactuando está muerta, pero la persona muerta no da ninguna señal de que es consciente ella misma de estar muerta.
Claro, claro, claro.
Se comprende la situación, ¿no? Entonces, es como en las películas lo hemos visto. Bueno, a ver, Sexto Sentido es una gran película de todo eso. O sea, el protagonista en cuestión ignora ese dato, ¿no? En este caso, como que mi padre ignoraba ese dato. A mí me ha pasado soñar con mi madre. Bueno, usted me ha contado muchas veces con su abuela. Y como que no son conscientes, o como que dicen, bueno, ahora vengo. Es como una conciencia no confesada o algo así.
Yo tengo una de todas las veces que soñé con mi abuela, una que es totalmente a la inversa.
¿Cómo es
que
eso?
Fue muy locochona, porque ahí sí yo no me di cuenta del sueño. Y estaba una reunión familiar, póngale, yo platicando con mi abuela. No sé qué dijo mi abuela, como un chiste o algo así, que yo puse cara como diciendo, te van a escuchar. Y ella me dice, no te preocupes, estoy muerta.
Claro.
Tú solo me estás escuchando.
I see dead people.
Y no lo podía creer.
Eso está locochón
sueño,
también, ¿no?
En el mismo sueño. Pero a la vez fue muy relajado todo y seguimos platicando. O sea, perfecto.
A mí, en cierta medida, me gustan esos sueños. En el sentido, tampoco soñarse todos los días
No.
Pero me gusta porque le bajan dramatismo a cierta situación que tiene que ver con cuestiones que uno ignora. Como decir, bueno, ya estoy muerto, vale, verga. O sea, no te preocupes por mí. El famoso, la famosa frase de los Simpsons, de Barney, diciendo, no se preocupen por mí, ya estoy muerto, ¿no? En ese caso era otro contexto, Pedul, pero es como que te dicen eso, diciendo, no, pero no hagas tanto drama, ¿eh? Estamos aquí en otra situación, y además uno se siente un privilegiado, como diciendo, ah, tú elegiste que yo te pueda ver, que yo pueda hablar contigo, y el resto está como preocupado en otros asuntos. Y bueno, ese es
muy locochón.
Muy locochón, y un paso más a esta situación, ¿no? Un paso adelante. Porque ahí, en ese caso, la protagonista del sueño muestra muestra conciencia de su estado. Carnal, estamos platicando aquí porque el cariño nos está haciendo que la nostalgia nos una en esta conversación. Es el caso del caballo fantasma. El padre en determinado momento dice, bueno, basta de paparruchadas, yo me voy.
Sí.
Si estaba consciente o no, no se sabe.
Claro,
el que estaba consciente era el caballo,
que
se dio cuenta y le parecía impertinente. Generalmente, y está buenísimo eso, porque no somos seres tan inteligentes y en ese acto nos volvemos súper inteligentes. Es totalmente impertinente decirle a que está interactuando con nosotros, ¿cómo puede ser? Esto es un sueño, tú estás muerto.
Claro. Sí que
no,
sí.
Ahí el cariño, el respeto
y
el afán de que eso de que ese lazo continúe, vaya uno
de
a saber en qué situación.
Largo,
efectivamente.
Continuemos.
No le voy a decir nada.
Ajá.
Y qué buen silencio, ese, qué silencio inteligente para prolongar una situación placentera, que poder interactuar con aquellos que no están, a los que en muchas situaciones les queríamos preguntar cosas. Nos gustaría que nos diga cómo fue tal o cual experiencia. Nos gustaría que nos recuerden cosas que nosotros olvidamos.
Sí.
O sea, que nos recuerden desde la muerte cosas que nosotros hemos matado dentro de nuestro recuerdo.
Claro.
Ah, yo hice eso. Sí, así como la ves.
No sé
pues yo fui testigo. Soy tu padre, tu abuela, tu madre, lo que cosa sea, tu amigo, tu lo que sea, tu perro. Bueno, la cuestión es que él agarró su bicicleta.
Sí.
Mi padre me dijo, bueno, me tengo que ir.
Sí.
Como si tuviera algo que hacer. Y bueno, agarró su bicicleta y se fue.
Ajá.
Todo ese sueño en 2 horas. Sí, yo le voy a hacer una aclaración.
Lo más probable es que haya sido nada.
Según los datos que tiene la gente científica, que sabe un chingo vergos.
Puede haber dormido 2 horas. Pero,
sí, a lo mejor fueron 5 minutos.
Póngale.
3 minutos, una cosa así. No fue. 2 horas
como,
una rola de Pink Floyd.
Como las cargas de Matrix.
Así. Chinga loca.
Sí, toda la información.
Pero bueno, yo me levanté luego de 2 horas y dije, estuve con mi jefe, estuve con mi viejo ahí, se fue en la bicicleta y todo. Y ahí cuando te despiertas te queda como una situación de mareo, de no entender alguna situación, de vacío, de así.
Muy bonito esos sueños, realmente. Y el después, cuando uno se despierta, sí, hay como una cuestión de...
Se genera como un vacío. Bueno, la cuestión es que me puse medio boludo, che, disculpen. Borges hablaba en una entrevista y dijo algo sobre la eternidad y el sueño. Como que el sueño era... muy recurrente, una temática muy recurrente. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, estamos hablando, los sueños.
Los
entre
sueños.
Otras muchas, ¿no?
Sí.
El tiempo, los sueños, el paso del tiempo, la literatura en líneas generales, la historia y demás cosas. Dijo algo sobre la eternidad del sueño, como que el sueño era una pequeña muestra de la eternidad. Bueno, claro,
sí,
¿no?
Claro.
Porque ahí no hay tiempo, no hay urgencias. No hay, digo, en un sueño, usted dirá, no, en mi sueño había urgencias, yo iba corriendo y me querían alcanzar, o iba flotando, pero la realidad es que ocurre en un lugar como vacío de tiempo, espacio, donde todo nos puede sorprender o no, y tiene mucha relación también con la eternidad, ¿no? Me fui al carajo, dice, abrazo fuerte para toda la tripulación. Bueno, gracias por esta ida al carajo, a la que lo acompañamos y disfrutamos mucho. Abrazo para toda la tripulación, Capi, Muda, Mico, Pirata, Lagarto, abrazo grande para toda la banda desintegrada y youtubera, dice el caballo fantasma de Berazategui.
Abrazo, güey.
Llega el niño Lagartija desde Ciudad Gótica.
¿Qué dice el niño Lagartija?
Manos de Chilangótica, CDMX, dice, recuerdo que Carlos Castaneda, un autor nacido en Perú, nacionalizado estadounidense, que tenía muchos libros que hablaban de nahualismo y demás, dice, recuerdo que Carlos Castaneda en alguno de sus libros decía, cuando nos enfocamos en un objeto dentro del sueño, o sea, estoy imaginándose, usted está soñando, y, ese florero,
póngale,
el florero de Llorente,
sí.
Bueno, se trata de seres de otro plano que quieren pasar a nuestro plano cuando despertemos. O algo así, dice. Sí, no entendí el método, ¿cómo sería? Usted está soñando pendejada, está en una playa tropical, y de pronto
repente,
se concentra en una pelota hinchable que está ahí.
Sí.
Ese es un ser que quiere pasar a nuestro plano. Cuando nos ¿qué? Un fantasma, digo.
Póngale.
Si pasa a nuestro plano, pasará en forma de fantasma. Nos dio miedo,
o
niño
la pelota misma.
O es la pelota misma.
Sí. sí, y sus deseos de
objetos inanimados que quieren ser objetos, ajá, animados,
de ser físico.
Sí, de ser físico, inclusive, ajá, autónomo, ¿no? Como, claro, diciendo, claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy la pelota playera y voy a ocupar tu puesto en pocas semanas. ¿Qué pedo? Bueno, o algo así, dice, abrazo, nave, dice el niño Lagartija. Gracias por la mención aquí de Carlos Castaneda. Un abrazo grande para, abrazo, el niño Lagartija. Llega, señoras y señores, con ustedes la Condesa Moria de Toluca, México.
¿Cómo está, Condesa?
Hola, nave. Hoy escuchaba, dice, la historia que tiene que ver con todo lo que
Campanita
estaba escuchando. No, con Campanita no, pero me cachó Campanita.
Ah, sí.
Me parece que no es la primera vez que está con Campanita.
No, no, no.
Así que, bueno, Toluca, ya dijimos, Campanita.
Sé que
Campanita
sí
se la maneja. Así que Condesa Moria se queda con nosotros y con Campanita en Toluca y aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, bueno, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carol de Bogotá, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Chito Zapopan, por el Guachi Montón, por Erika de Avenal, por la Quilombo, por la Enfe Tapatía, por la Morra, por el Homer, por Yafid, Jafido Jafid, por la Muñeca Fea, por Poncho y Charo, por el Landro, por Beso Fantasma, por el Tonayán, por el Zico Basman. Y así nos despedimos, por ejemplo, de hecho, por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo sorprendida, aterrorizada, confundida, como la ciudad de Nueva York hace más de 2 décadas.
Oh, sí. Hoy es jueves 11 de septiembre.
Sí, güey.
Pero en el 2001 fue martes.
Ajá.
Martes cayó aquel 2001, 11 de septiembre, el mundo se quedaba congelado frente a las pantallas que mostraban cómo un segundo avión de pasajeros impactaba contra las Twin Towers, el World Trade Center, en el centro de Manhattan, ciudad de Nueva York. Hoy,
sí, que sí,
en Estados Unidos se conmemora aquel 11S como el Día de los Patriotas, el Patriots Day,
sí,
en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, que suman un avionazo en el Pentágono también,
claro, claro,
otro avión derribado, pero la mayoría de los fallecidos eran del World Trade Center, gente que estaba trabajando ahí en las Torres Gemelas.
Imposible de olvidar.
Hoy en Estados Unidos, sobre todo en Manhattan, se realizan actos de recuerdo,
claro,
de las víctimas. Hay banderas a media asta, minutos de silencio, exposiciones, conciertos, homenajes y demás actos conmemorativos.
Ajá.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la banda de New York.
Sí que sí.
Marco, Clau, el Mojado, el Kefas, la Moro, el Pisto,
sí,
Money Cubes, el Superca, el Tech Poblano, el Hino del Bronx, en
a
fin,
todos,
a
todos,
toda la banda de
sí,
esa ciudad del mundo. Abrazos para todos. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.